Definitivamente vamos a cambiar de tema. Lo que discutimos en la primera parte de la tertulia fue lo que ocurrió esta semana a propósito de la posibilidad de una ley que incluya la despenalización del aborto. Quedó pendiente, claro, discutir sobre el aborto en sí. Lo hemos discutido en otras tertulias en el pasado. Lo dejamos para las próximas, sin duda. Pasamos a otros temas de la actualidad. En este caso, actualidad argentina. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, fue destituido este martes por su responsabilidad en la tragedia de la discoteca Cromañón. Y a algunos de ustedes les interesaba particularmente poner la atención en esta noticia, en especial a Daniel Chaschetti. A ver, ¿por qué?
Porque yo creo que este es un ejemplo maravilloso que nos ilustra a los uruguayos de cómo funciona la política en Argentina.
Y de las diferencias entre Argentina y Uruguay.
¿Por qué Argentina en el conflicto de las papeleras se comporta como se comporta?
Ah, a ver, dale.
La caída de Ibarra es, a mi juicio, es producto de la crisis de los partidos políticos en Argentina del 2001, el que se vayan todos, la caída de la Rúa, etcétera. Es decir, un sistema político que se quedó sin partidos políticos. O sea, hoy lo que hay son conglomerados que giran en torno a la presidencia, a las gobernaciones, y que tienen grandes dificultades para imponer sus puntos de vista a la población. Hoy los políticos argentinos, a mi juicio, son temerosos, están siendo guiados por los grupos de presión. En general, una de las críticas que se le hace a los gobernantes de las democracias modernas es que gobiernan mirando las encuestas. En Argentina no se gobierna mirando las encuestas, es peor, se gobierna pensando en qué van a decir o hacer los grupos de presión. La caída de Ibarra es producto de un grupo de presión formidable que se ha transformado en una verdadera estructura casi partidaria, que son los familiares de los 192 chicos muertos en la discoteca de Cromañón. Y en verdad han ido logrando, en primer lugar, abrir el juicio, con presiones, con amenazas, luego que el tribunal de 15 miembros terminara expulsando o despachando Ibarra, luego de que Ibarra fue elegido por una mayoría del 54% hace tan solo 2 años. Por tanto, yo creo que los políticos argentinos están muy preocupados por ¿qué piensan los ambientalistas, los piqueteros, los sindicatos, todos los grupos movilizados? Y es el ejemplo de una democracia movilizada, sin partidos políticos que logren atemperar o regular ese conflicto, y que está generando, conductas muy locas, ¿no? Porque la institucionalidad no funciona, se está violando, se están cortando mandatos, y hoy se ofrece la cabeza de Ibarra como un chivo expiatorio, y cuando las 192 muertes no se van a revertir y el dolor va a seguir estando allí, ¿no?
Sí, resultaba conmovedor, de algún modo, a mí, incluso desconcertante, me resultaba ver las imágenes de los familiares de las víctimas de Cromañón festejando la caída de Ibarra, ¿no?
Ahora lo van a llevar a la justicia.
Emiliano, yo creo que ante el dolor de esa gente, uno tiene que tratar de no juzgar. Es decir, la caída de Ibarra no le devuelve la vida a ninguno de sus familiares, pero eso se transformó lamentablemente en un símbolo que aparentemente resarce en algo el dolor. Pero quiero ir a lo que muy bien planteaba Chaschetti. Yo creo que en Argentina rige la soberanía de las cacerolas. ¿Qué quiero significar con esto?
Está bueno.
Es decir, quien más cacerolea es más escuchado. Yo invito a los oyentes a ver algunos programas que salen en cable, debates de políticos argentinos. Yo no sé si reírme o llorar, porque es a quien grita más, a quien interrumpe más. Los periodistas dejan interrumpir de una forma increíble, a ver quién se dice la grosería y el disparate más grande, y la razón, la discusión racional no existe. Yo diría esto: el peor de los políticos uruguayos es mejor que el mejor de los políticos argentinos en un debate. Y digo por qué. Porque no es razonabilidad, es un griterío, ya ni siquiera de boliche algunos debates. Miren, el nivel que ha caído la Argentina de su clase política es muy difícil de definir, porque hace a la cultura de ese país.
Es todo muy mediático, por otra parte. Cuando tú decís, el periodista se corre a un costado y permite que se interrumpa.
Es como una viña grave.
Claro, lo que pasa es que de algún modo está probablemente fascinado ante el espectáculo que logró construir y que seguramente a los oyentes los tiene de lo más entretenidos. Está primando ese criterio y no el criterio de ir en busca de la discusión de fondo, ¿no? Sí, yo cuando escucho el comentario de Fernando, no puedo dejar de recibir la eventual alusión. Estamos, por supuesto, en ese riesgo acá. Existe en la tertulia, tratamos de que el debate vaya por otros carriles, pero entiendo a dónde va. A donde iba es a que termina siendo una cosa muy mediática, ¿no? En los debates que le preocupan a Fernando y también en lo que son las manifestaciones de protesta. Es decir, la televisión juega un papel muy importante en la amplificación, en la, ¿cómo decirlo?, en la asignación de poder a esos grupos que se movilizan y de los que hablaba Daniel.
Y la ETA Cholula, ¿no? La ETA Cholula que está en la política, está en todo.
¿Qué dice Pablo?
A ver, dos cosas. Por un lado, yo coincido con el enfoque que se venía haciendo hasta acá. Creo que lo que demuestra ese episodio es la debilidad de la clase política argentina. Porque la mayor parte de los políticos argentinos están íntimamente convencidos que no había motivos para que Ibarra cayera. Y por lo pronto toda la línea de responsabilidad que tuvo en lo que ver con Cromañón ya había caído. No es una cuestión de que nadie había perdido el puesto por lo que había ocurrido en Cromañón. Y es difícil, en principio, adjudicarle una responsabilidad tan directa al jefe del gobierno. Sin embargo, creo que lo que dominó a estas 15 personas es el pánico que tiene la clase política argentina a aparecer ante la ciudadanía como haciendo una defensa corporativa de la propia clase política, y como no se atreven a dar ningún paso en esa dirección, bueno, terminó el resultado al que llegamos. Ahora, lo que no me gustaría es que termináramos en el ejercicio muy uruguayo de la autocomplacencia frente a lo que pasa en Argentina. Yo creo que Argentina tiene ese problema. Hay una especie de histerización de la política que hace que cualquier cosa tenga efectos realmente imprevisibles. Pero creo que nosotros tenemos el efecto opuesto, y es que acá nadie paga mucho, cualquiera sea las cosas que pasen. Y quisiera poner dos ejemplos. Un ejemplo es el fútbol. El Uruguay, después de hacer un esfuerzo organizativo y económico muy grande y de haber puesto eso casi como un objetivo nacional, no consiguió clasificar al Mundial, que el Uruguay es una especie de causa nacional. Lo que pasa en muchos países cuando ocurre eso es que el presidente de la AUF, el equivalente, el gerente deportivo, ofrezcan la renuncia, digan, fracasamos, teníamos un objetivo, una cantidad de... Nadie planteó el tema, todos siguieron impertérritos, ahora el lío, pero cuando pasó lo que pasó, nadie se hizo la pregunta, pero estos señores, hasta por elegancia, no tenían que presentar renuncia. Otro ejemplo, hace unos meses, un preso de alta seguridad salió caminando por la puerta del penal de Libertad. El único que perdió el cargo fue el que estaba en la puerta, pero ni el director de Libertad ni el director nacional de cárceles tuvieron ninguna clase de problema. Alguno de ellos amagó con ofrecer la renuncia, no, de ninguna. Pero por supuesto que tenía que haber caído, porque la única manera de evitar que vuelva a haber un episodio de esta manera es que el que esté en el puesto de director de Real Libertad del Gobierno de Cárcel sepa que si pasa algo así, le va a costar el puesto. Entonces ahí va a apretar hasta la última tuerca.
La lista de ejemplos que podríamos manejar podríamos es enorme.
Entonces yo diría, nosotros somos la anti-argentina. En la Argentina hay una histerización de la política que hace que cualquiera de golpe se vea envuelto en un vendaval y termine en el piso, aún más allá de lo razonable. Ahora, acá da la impresión de que nadie paga por nada.
Bueno, pero acá Fernando hace un ratito acaba de decir que Sanguinetti, en su primer periodo, cambió la pauta de que cuando...
No cambió la pauta, sí,
el Parlamento,
la Constitución.
Cuando el Parlamento... Bueno, pero hasta Pacheco respetaba la idea de que cuando un Parlamento cuestionaba a un ministro, el ministro se iba.
Pero que hay que hacer respetar la Constitución.
No, es que en verdad yo creo que se han ido reduciendo los espacios de rendición de cuentas. Y hoy el espacio de rendición de cuentas son las elecciones. En las elecciones, el pueblo uruguayo lo que hizo es mandar para la casa a un número grandísimo de gobernantes colorados. Lo hizo, después estuvieron gobernando 10 años y los mandó para la casa. Y yo pregunto, ¿eso no es de alguna manera pagar costos?
Yo creo que...
¿No es pagar costos eso?
Sí, solo
lo más,
lo
más
es, yo, casi lo es. Claro, yo creo que si uno se pone a optar, obviamente yo me quedo, y efectivamente uno lleva naturalmente a comparar las realidades, ¿no? Es decir, porque no se puede hacer un análisis de analista suspendido en el espacio. Uno mira lo que pasa en la Argentina, lo relaciona también a la propia experiencia. A mí no me gusta mucho el hecho de que pase lo que pase en este país, no haya responsabilidades y no se asuma esas responsabilidades y todo quede para dentro de 5 años. Es decir, el caso de la Asociación Uruguaya de Fútbol es un caso emblemático, pero hay otros. Pero yo creo que el factor de la Argentina, que estoy básicamente de acuerdo con el razonamiento que estamos haciendo en cuanto a la crisis de los partidos, en cuanto a la política del caserío, y además que nos involucra porque ahora nos toca directamente, tiene un factor que yo lo voy a mencionar con delicadeza, que no es nuevo, que es el factor T. ¿Ustedes saben que en la Argentina es el único país del mundo donde en un mismo partido coincidieron grupos armados de extrema derecha y de extrema izquierda en el mismo momento? No existe.
Se balearon.
¿No? Y se mataron. No existe. Es decir, el fenómeno es que uno apostaba mucho a que la modernización del peronismo. Pero la crisis del que se vayan todos, en lugar de comportar una modernización del peronismo, acentuó los factores del P, de la prepotencia, del piquete, de la fuerza usada como elemento de presión sectorial, de los grupos movilizados que negocian todo y que son los factores de presión. Y ahora, el hecho que yo creo que es difícil de explicar a nivel de una democracia y de un país organizado de forma republicana, por lo menos en una parte fundamental del mundo, y es que un grupo de gente, que no importa cuántos son, porque y no son muchos, es el que define las relaciones de una historia de dos siglos y de los mejores países más hermanados de América Latina.
Una muestra. Se ha dicho, y se ha dicho bien, que cuando nuestro país en la década del 20 sacaba las leyes electorales más modernas, que llevan a que hoy día todavía se diga en encuestas que se respeta el sistema electoral, que la gente tiene confianza en la Corte Electoral, en el resultado de las urnas. Ni siquiera la dictadura del 80 se animó a alterar eso, mientras eso en Uruguay sucedía a nivel nacional con esa convicción democrática. En Argentina se discutía en definitiva qué general podía dar el golpe de Estado y a quién había que apoyar. Y eso marca definitivamente a los pueblos. Y el peronismo, el corporativismo le hizo un daño muy grande a la Argentina en ese aspecto, ¿verdad?